Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o mejor, malas tardes. Ya saben que muy buenas no son para nuestra comarca en estas horas que estamos viviendo. A perro flaco, todos se le vuelven pulgas y no se está atravesando un buen momento ni tampoco se avecinan buenos momentos. Es momento para la lucha. Momento también de reuniones a la desesperada por los representantes políticos, pero quizá ya sea tarde y es el momento de luchar. Esta misma mañana los trabajadores de Alcoa han montado ahí un par de barricadas en la carretera, en Alto do Castelo, en la zona de acceso a Alcoa, y han tenido, bueno, durante media mañana cortada la carretera con neumáticos ardiendo para protestar por ese despido colectivo que anunciaba en la jornada de ayer el presidente de la compañía, Álvaro Dorado. La verdad es que no quieren aceptarlo directamente. El presidente del comité de empresa dijo: no lo vamos a aceptar, que no se preocupen los clientes, que vamos a seguir sirviendo. Habló así. Y además señaló también que no admiten ese acuerdo, esa propuesta por parte de la dirección de la empresa, que para ellos lo único válido es lo que salga de la mesa multilateral de Alcoa, en la que tiene que estar representada la empresa, los trabajadores, el gobierno y también la Xunta de Galicia, con lo cual están dispuestos a luchar. Esta misma mañana celebran una comisión permanente del comité de empresa de Alcoa a ver qué deciden, porque en ello querían hablar de posibles movilizaciones de ahora en adelante. También estaban enfadados porque esta decisión se ha tomado, se ha anunciado, quizá tomada la empresa ya la tuviera, eso probablemente se venía rumiando desde hace tiempo, pero esta decisión se ha anunciado en medio de un estado de alarma y eso no les permite salir a la calle, movilizarse o hacer esas concentraciones multitudinarias que venían haciendo en los últimos tiempos. Bueno, no lo aceptan. Por ejemplo, desde las auxiliares también se van a ver muy afectadas y son 534 puestos de trabajo los que están en el aire, 300 y pico son de auxiliares. Hay 10 empresas auxiliares que probablemente cerrarían si eso se lleva a cabo. Hay 3 semanas de negociación, ya saben ustedes. Es el periodo que ha dado la empresa para iniciar las conversaciones e intentar hacer esto de la manera menos lesiva posible, aunque lesiva va a ser y mucho. Y ya lo sabe toda la mariña, porque les estamos hablando a ustedes que son conscientes de lo que supone esta fábrica para toda la mariña de Lugo y también para buena parte de la provincia de Lugo. Así que hablaremos hoy, como no buena parte de nuestro programa, de Alcoa, de las repercusiones, de lo que se cuece, de lo que intentan los políticos a la desesperada y de intervención, porque tanto desde el Bloque Nacionalista Gallego como desde el Comité de Empresa de Alcoa piden la intervención del Estado en la fábrica para que no se deslocalice, para que no se cierre y para que se siga produciendo aluminio primario en España, que si perdemos Alcoa dejaremos de producirlo y eso también significaría que lo acabaríamos importando, probablemente. Empieza aquí Costa Viva, pasan en estos momentos 33 minutos de las 12 del mediodía y el termómetro marca 24 grados. Afortunadamente el día es bueno, una secuencia de días buenos que estamos disfrutando en la playa, ¿eh? La gente ha salido con muchas ganas en la fase 2 de coronavirus, que estamos en la fase 2 del estado de alarma, a disfrutar de los arenales. Algunos se quejan de que no hay suficiente distancia social en los arenales, otros, bueno, más o menos se ve como un entorno un poquito amistoso, con aire libre y con olor a mar. Y en cuanto a los casos de coronavirus en nuestra provincia en este día de hoy, son 49. Son 2 menos que en el día de ayer. Ayer teníamos 51, hoy 49. Hay una persona en la UCI en el ULA, solamente una en la UCI en el ULA, y 3 en planta también en el ULA. Y 45 personas están siguiendo su tratamiento en domicilio. Sigue bajando poco a poco esa curva. A ver cuándo es el día, si llega pronto, que les digamos 0 casos activos de coronavirus en nuestra provincia. Entre tanto, pues ya saben que desde el gobierno gallego intentan conseguir del gobierno del Estado que nos dejen pasar de provincia a provincia y también que nos dejen pasar de comunidad a comunidad, los asturianos para acá, los gallegos para Asturias, sobre todo los que están aquí cerca del Puente de los Santos, para que puedan realizar gestiones y verse y retomar nuevamente las amistades, como decía el alcalde de Ribadeo el otro día, Fernando Suárez. Pues vamos a ello, vamos a hacer un repasito por la actualidad, también por el pronóstico meteorológico, la situación del tráfico en este día de hoy. Les habla Juana Carrera, vamos con el tiempo. El fin de semana va a quedar bueno. Bueno, casi casi tan bueno como el día que tenemos en estos momentos. Con vientos débiles o incluso en calma. Más o menos como hoy, con las mismas temperaturas. Partiremos de mínimas de 14-15 grados, tanto el sábado como el domingo, y alcanzaríamos los 21-22 ambos días. Para ambos días nos dan nubes y claros, sol y viento en calma durante buena parte de la jornada. Soplará un poquito del norte, pero por la tarde. Seguro que para que se aguante mejor en la playa. Tiempo seco y sin problemas. Al menos es el pronóstico de Meteo Galicia. Un buen fin de semana para disfrutar de nuestras pequeñas libertades. Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Bien, no hay problemas para conducir. La verdad es que hay visibilidad en la autovía del Cantábrico. No está cortada ni nada por el estilo. Incluso está despejadísimo. No estamos acostumbrados a eso. Así que si tienes que viajar, no tienes ningún problema circulatorio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues ya te hemos contado que hoy vamos a ir desarrollando esos apoyos a la fábrica de Alcoa, a sus trabajadores, a todos los empleos que surgen de Alcoa, y recordando que son muchísimos puestos de trabajo y prácticamente la estabilidad de toda la comarca de la Mariña, es el motor de la Mariña. No tenemos grandes industrias, hay pequeñas empresas e importantes, está el mundo de la pesca, también está Vestas, aerogeneradores en Viveiro, en Chavín, algunas empresitas medianas, grandes, pero quizá el grueso de todos los trabajos de nuestra zona, pues los tiene Alcoa, y la empresa más grande de toda la provincia. Con lo cual, si Alcoa se cierra, va a ser muy grave para toda la comarca. Y de esto hablaremos en un ratito también con el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña para que nos dé su valoración. Ellos siempre estuvieron también apoyando a Alcoa y Alcoa a ellos, porque eran como una retroalimentación. Eran conscientes, tanto los trabajadores de Alcoa como el comercio de la Mariña, de que unos vivían de otros. Si la gente no tiene trabajo en Alcoa y se queda sin dinero, pues probablemente no compre la Mariña. En cuanto a los movimientos de apoyo, por ejemplo, desde el Sindicato Comarcal de Comisiones Obreras de Industria de la Mariña expresan su apoyo a los trabajadores y quieren dejar claros un par de factores. Uno, la absoluta dejadez de un gobierno que hace año y medio publicó un real decreto mediante el cual se comprometía a regular en menos de 6 meses el mercado eléctrico de los grandes consumidores o electrointensivos, y que esta falta de sensibilidad pone en grave riesgo el 33% del PIB de la provincia de Lugo y deja a 90.000 personas al borde de un precipicio. Esto lo dicen desde Comisiones Obreras, la sección de industria. Afirman que la falta de intervención por parte del Estado y de la Xunta es básica en este país y que hay una política industrial inexistente. En este sentido, también surgen las primeras voces de intervención de la fábrica desde el Bloque Nacionalista Gallego, por ejemplo, y también voces desde el Comité de Empresa. Incluso al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, no le hace ningún feo a una idea de poder intervenir, o al menos así lo expresaba, por ejemplo, en relación con Nissan. En fin, así está el asunto por ahora. Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, recuerda que a esta empresa se le ha dado dinero de España. En los últimos 2 años han sido 38 millones de euros, y ese dinero fue con una condición, y era el mantenimiento de los empleos. Así que ahora lo que pide es corresponsabilidad. En estos momentos también tiene lugar un encuentro de los nacionalistas en la zona del cruce do Castelo, en la Nacional 642, para hablar de la situación de Alcoa. Ana Pontón, Olaya Rodil y también la responsable del BNG en nuestra comarca, Ana Hermida. Entre tanto, desde las auxiliares alertan. Podrían cerrar 10 de las auxiliares de Alcoa, y esto equivaldría a 300 o 350 trabajadores aproximadamente, de esos 534 como máximo que anunciaba la empresa como despido colectivo. Como siempre, pues ellos indican que el eslabón más débil son las auxiliares y señalan que no van a permitirlo. De hecho, el presidente de la plataforma de auxiliares nos decía que no quieren ni pensar qué va a pasar después. Si cae aluminio, si después caería alumina, que no se puede permitir que caiga el aluminio, que la lucha es que se mantenga el aluminio. Y luego también escucharemos valoraciones de los representantes políticos, por ejemplo, el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, al cual se le preguntaba por cuál es el plan B, y decía que no hay plan B. Si cierra Alcoa, pues no hay más. No hay plan B. Con estas expectativas tan negras afrontamos nuestro informativo en este día de hoy, después de pasar 2 meses y pico hablándoles de todo lo oscuro del coronavirus y todo lo que nos venía acarreando. Ahora nos metemos en lo oscuro propio nuestro, que es el posible cierre de Aluminio en Alcoa y lo que va a suponer para toda nuestra comarca. No son noticias buenas las que nos llegan y hay que, como dicen los trabajadores, luchar. Hablaremos también de otros temas, ¿eh? Porque hoy se celebra Mercado en Burela y se celebra. Hay un centenar de puestos después de las dos primeras semanas de intento de acondicionamiento a ver si la zona de Torrentes funcionaba o no funcionaba, pues hoy han recuperado además puestos, ya no solo los de agroalimentación, sino que también hay ropa, calzado y otros aperos, y un centenar aproximadamente. Así que el mercado en Burela quedará en esa zona, en Torrentes, y los comerciantes que no quieran, pues ya saben. Hablaremos también de Expomar, las jornadas técnicas y el encuentro empresarial que organiza la Fundación Expomar se van a desarrollar en el mes de junio y va a ser a través de videoconferencia, porque de otro modo, pues difícilmente. El alcalde Alfredo Llano ha dicho que están barajando todavía en un par de fechas en ese mes de junio para ver cómo lo pueden llevar a cabo. En Ribadeo, el Partido Popular insiste en que hay una ausencia total de planificación del gobierno local que está provocando que la zona rural esté invadida de maleza. Esta dejadez del alcalde, señala Elena Sierra, la viceportavoz y de su equipo de gobierno, se constata, por ejemplo, en las sendas tan promocionadas como el Camino del Encanto en Cubelas, que está pues totalmente intransitable. Le piden un poquito de plan a la hora de organizar. Y luego también hablaremos de ese incendio que hubo anteayer en Ove y que generó ahí un pequeño rifirrafe entre el equipo de gobierno y el Partido Popular. Desde el PP, Daniel Vega decía que el camión motobomba del ayuntamiento llevaba averiado un mes y por eso no pudo actuar. Y el alcalde le señala que las competencias en materia de incendios son de la Xunta de Galicia y que a pesar de todo lo hicieron bien y que no necesitaron ese camión. Luego escuchamos al alcalde de Ribadeo contestando a Daniel Vega, que Daniel Vega ya lo escuchamos en la jornada de ayer. Y también se cancela la celebración de la Virgen de Nuestra Señora del Camino de la Luz ante la situación del estado de alarma y como es muy complicado, bueno, pues se celebraba normalmente el primer sábado del mes de junio en la Iglesia Conventual de las Concepcionistas de Viveiro, organizada por la Hermandad de las Siete Palabras, con la colaboración de los sacerdotes de la Unidad Pastoral, Madres Concepcionistas y todo el público en general. Este año queda suspendida y desde la Hermandad informan a los cofrades, colaboradores, etcétera, pues que esta misma celebración se celebraría el primer sábado del mes de junio de 2021. Casi todo, ya saben, que se va posponiendo para 2021. Tampoco este año va a poder tener lugar la festividad de las cruces en Arante, en Aponte, y ahora que ya habían conseguido la declaración de fiesta de interés turístico, pues lamentablemente encima no lo pueden celebrar por todo lo alto. Los vecinos están, como no, consternados, pero como siempre, no queda otra. Hacemos un alto en el camino, conocemos unos consejos publicitarios y hablamos enseguida de esas repercusiones para nuestra zona, comercio y hostelería.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso. Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos. Soy herbatero,
vengo a curar su mal de amor. Llevamos tanto tiempo hablando del conflicto de Alcoa y lo que puede suponer para la zona que, bueno, pues parece mentira que estemos ahora mismo ya más cerca o quizá abocados ahí al precipicio. Pero para ver qué puede suponer con nuestro tejido económico, queremos hablar también con el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, que es José Carlos Paleo. Paleo, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
A ver, esto ya estaba anunciado en Defai Tempo, teníamos esa sombra en Riva y ahora parece que va a ser inevitable. Siempre decimos que Alcoa sustenta o tejido productivo de toda comarca. ¿Qué pasaría si todo esto se va desencadenando? Si dentro de 3 semanas esto es irrevocable, después vienen otras cosas.
Bueno, la realidad es que llevamos un año atendendo lle máis a xustificacións que a solucións, se é realidad, de todas as reunións que antes mantiveron o goberno, aí está a solución. Fai un ano a solución seguramente podría ser moito máis fácil, que había moitos menos problemas e moitos menos inconvenientes que hoxe na actualidade. E a partir de aí, pues, a película acaba de empezar, e que se o director, por decirlo de algún xeito, non lle cambia o final, xa está a película empezada, o sea que van chegar as consecuencias en cascada para todo o mundo. Todos estamos en fila nesta Alcoa, que, como digo, eu desde o ano 75 só conocemos a parte boa da industria, desde que naceu. Foi crecendo a Mariña, os 70.000 habitantes a sombra, unha parte moi importante desta fábrica, e que é insustituíble, nin a medio plazo, nin a largo plazo, nin é tan fácil solucionar. Por lo tanto, ou toman unhas solucións de mantenimiento que sería o máis adecuado, sabendo todos que esta fábrica podería ser viable nunhas condicións normales, e con condicións igual que existen en outros países. A fabricación é de primeira calidade, o personal está todo formado, non é conflictivo, con lo cual solo son decisións de apoio á industria ou de non apoio á industria. Aí nos tenemos que dar a solución que nos dan, que nos resignemos, por decirlo de algún xeito, non? Pero bueno, se peleará hasta o final, pero sabemos o que veu sucedendo todo este ano, non? Reunións justificativas, ninguna solución.
Pois ninguna solución, e ademais parece que isto é prácticamente irremediable, pero de todos modos, claro, sempre se di que a Mariña vai a cola de Alcoa, pero es que hai moitas empresas, moitos negocios que existen ou subsisten prácticamente porque traballan por e para Alcoa, e logo moitos outros que dependen da capacidade adquisitiva dos que traballan en Alcoa.
Efectivamente, vamos a ver, estamos todos en fila. De Alcoa estamos todos en fila. Cada un estará na parte que lle corresponda, na parte que lle toca. Pode ser desde un porcentaje pequeno hasta o 100%, non? A partir de aí, que Alcoa, o traballo que xenera Alcoa, xa non estamos falando da parte económica, sino na parte social, é insustituible a corto plazo. Non hai donde recoller, donde poñer a xente, as familias, sin Alcoa. Con lo cual, o que se nos ven encima, pois eu creo que é moito máis imprevisible que do previsible que temos pensado, non? Eu creo que a realidade vai superar con creces a partir de un ano, dous anos, tres anos, cando realmente se agote a situación, se agoten os paros, os despidos, as liquidacións, e todo eso, pois bueno, a partir de nos próximos cinco anos, a partir de dous anos, tres, será cando nos vexamos no fondo do pozo.
Claro, primeiro ven o batacazo deses despidos, pero aínda quedan os paros, os subsidios, os ERTEs e demais, pero despois, dentro de dous, tres anos, a capacidade vai ser nula. Aquí non hai traballo para tanta xente, non? En principio, para eses 500, despois si veñen máis.
Bueno, a película xa sabemos como non la conta, non? Temos cantidad de películas ás espaldas, non? Temos ainda están Avilés, Coruña, non lles caen as orellas dicindo de que Nissan non vai pechar e o día seguinte pecha, o sea que a fiabilidade é moi 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 escasa, non?
Pois non sei, como ve vostede o futuro do comercio da Mariña? Evidentemente, se isto cae, hai que reinventarse, o que non sei é se será capaz o tecido productivo que temos agora mesmo de tirar por toda a comarca.
Bueno, vai haber inconvenientes, xa tiñamos bastante co que había, este virus ponnos tamén a temblar, e a partir de aí, bueno, todo o mundo vai pelexar, a vida do autónomo sempre foi pelexar e salir para diante como se poida. Si se pode, claro, non chan hai alternativas que é imposible. Chega un punto que os números son os que deciden, non vale a voluntad. A voluntad non é suficiente e os números teñen que dar, non hai, está todo inventado. Si a economía, se os números non dan, pois o negocio ten que pechar, non pode estar permanentemente perdendo, non? En este caso, como nos pon de disculpa Alcoa, non? Que nadie mira a contabilidade en ese sentido, porque que perdan 50 millóns de euros todos os anos, vaya ben, vaya mal, pois tamén un pouco sospechoso, non?
Evidentemente as matemáticas están aí, son das ciencias máis fiables que hai, as contas non saen. Falemos de outro asunto xa despois de toda esta malísima noticia de Alcoa. Estamos tentando levantar cabeza despois da outra malísima noticia a que nunca nos vimos enfrontados, que é o asunto do coronavirus. Como está indo o comercio e hostelería na Mariña e en Foz?
Bueno, en Foz concretamente, que é máis na Mariña, penso que mellor, que a xente, con moitos comerciantes que falamos, pois están contentos coa recepción que están tendo na clientela. Seguramente tamén nos axuda que non estamos entre provincias, porque en algún caso, por exemplo, pois como Ribadeo ou outras zonas, pois tamén perxudica, non? Incluso na segunda residencia, que non haxa esa movilidade, pero bueno, iso está a contrarreloj, o sea, na semana que ven, máis ou menos, pois, ou 15 días, 20 días, a normalidade xa vai estar. Estamos nunha zona, seguimos estando nunha zona privilegiada, vai haber moita xente, iso está clarísimo, e a partir de aí, pois claro, non haber eventos, non haber esas aglomeracións de xente, esas potentes caixas de movimento económico, pois tamén van a dañar de algún xeito pois toda a economía, aínda que vaya un ben, pois eses ingresos especiales dos eventos pois van a perjudicar, non?
Uf, claro, e ademais o turismo que probablemente sexa máis cercano, máis da provincia ou das comunidades limítrofes, non?
Sí, bueno, iso vai ser, eu creo que vai estar todo de algún xeito cheio, non? Tanto hoteles como turismo rural, como campings, toda a parte que é independiente familiar, pois vai a ter vida, non? Pero bueno, hai unha parte que sí que vai a faltar, que é os ingresos extras de eventos. Iso, cada pueblo ten a súa festa, pois digamos, de algún xeito temática, pois temos o rezo, temos un montón de as festas de cada pueblo, todo esa falta de ánimo, porque esa es disculpa para comprar un jersey ou para tomar unha cerveza ou para ir á peluquería, pois hai moitas menos disculpas en ese sentido, pois vais a consumir menos. Iso está claro, non podemos cambiarlo.
Uf, e os cartos que deixaba a organización dese tipo de festas, que era importantísimo e prácticamente se podía ir tirando para o resto do ano. A ver.
Colchos económicos para todo o inverno.
Pois a ver como se nos dá. Esperamos que teñan moita sorte e que haxe algunha posibilidade para algo, aínda que agora o vexamos moi, moi negro. Moitísimas gracias por facer esta pequena avaliación con nos, José Carlos Paleo, presidente da FECAM, e boa sorte.
Gracias a todos.
En Foz, Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino. Una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo.
Resultas francamente insubstancial.
7 minutos para la 1:00 p.m. Seguimos contigo hablándote también de ese tejido económico de la comarca y de la recuperación de la actividad. Costó un poquito ponerse a tono, pero recuperaron la actividad en el mercado local de los viernes de Burela. Costó un poquito porque el cambio de ubicación no gustó. Los comerciantes, recordamos, el primer viernes decidieron que allí no se ponían y el segundo no les quedó otra porque les dijeron que allí iba a ser y que si no ya vendrían otros. El alcalde señala que ya son hoy un centenar de puestos y que va a funcionar bien y que hay, insiste Alfredo Llano, que hay mucho interés por el mercado de Burela. Vamos a escuchar al alcalde de la localidad.
Estamos a tercera edición do mercado que se vai facer en Burela. Houve a primeira onde se tratou de dar unha oportunidade a todo o mundo, tanto para os que traen os seus postos para vender como para que a xente de Burela pudera desplazarse e participar nos mercados para ir dinamizando, dando oportunidades a todo o mundo para ir tirando para adiante. Por tanto, o Concello de Burela o que ten a pretensión de facilitar a labor de todo aquel que queira de alguma maneira pues, ter unha oportunidade de evento ou de oportunidade económica. A segunda edición, que foi o venres pasado, xa tuvo moita afluencia de público. Houve 36 postos colocados, era casi todo, pues, de alguma maneira, relacionado co tema da alimentación. Pero agora que xa na fase 2 pode vir quen queira realmente ao mercado, xa temos casi 110 postos que agora mesmo están solicitados. Vai ser mercado importante en cuanto ao número de postos, eu penso que, por tanto, eu penso que vamos ben no aspecto de que cada vez está agrandando máis, hai moito interés en vir a Burela, os diferentes postos, as diferentes da alimentación, ahora están os da roupa, da peros, ou de todas as diversidades que poden existir no mercado. Así que esperemos que eso, bueno, pues dé lugar a consolidar un importante mercado en Burela, e desde logo que se llama atractivo máis para o noso concello.
Bueno, pues ahí están con el mercado de los viernes y poco a poco recuperándose la actividad y que no decaiga, que no vaya para atrás, que es importante. Han ido creciendo todos los mercados de nuestra comarca. Primero empezaron con los puestos agroalimentarios y luego fueron sumando hasta conseguir, bueno, pues quizá que, por ejemplo, el miércoles que viene el de Ribadeo tenga el 100% de los puestos, tal y como esperaba el alcalde ribadense, incorporando ya los de textil. En el aparcamiento tampoco gusta a todo el mundo la ubicación del aparcamiento, sí a unos, no a otros, porque está un poco más alejado del centro, de los bares, y no pasa la gente por ahí, tiene que ir a propósito. Pero bueno, pues así es como nos ha tocado y estamos intentando adaptarnos a los requisitos de la nueva normalidad. A falta de 4 minutos para la 1 del mediodía hablamos también del mundo del mar y también en Burela. Lamentablemente en las últimas horas fallecía el que fuera patrón mayor de la cofradía de Burela, Alfonso García Ben, después de una larga enfermedad. Él dirigió la Federación de Cofradías, de Lugo también, y bueno, pues por ejemplo, mientras él estaba al frente de la cofradía, pues se impulsó bastante la modernización del puerto o la nueva ubicación, la nueva estructura de ABSA, de Armadores de Burela. El caso es que lamentablemente fallecía joven, a los 66 años de edad, y su funeral se celebra en esta misma jornada de hoy, pues aproximadamente en estos momentos se tiene que estar celebrando en la localidad burelesa. Hay que destacar dentro del mundo del mar que tenemos también un evento que debería estar celebrándose justo en estas fechas y que no se ha podido celebrar, están intentando reubicarlo, y es Expomar. En realidad, este año no tocaba feria, tocaban en sí las jornadas de Expomar, esas jornadas técnicas, la feria es bienal, un año sí, un año no, pero van a intentar reacondicionarlo. Van a intentar organizarlo a través de videoconferencia y probablemente en el mes de junio a ver cuándo le buscan una ubicación. Lo explica también el alcalde de Burela, que al mismo tiempo es presidente de la Fundación Expomar.
Claro, la Fundación Expomar, tengo ese compromiso grande co sector náutico pesqueiro, pois realmente queremos organizar algo durante este ano. Lógicamente, como presencial vai ser moi difícil. Estamos mirando de facer unhas xornadas técnicas e un encontro empresarial, pero de forma telemática. Se variamos a alguna data, queremos que sexa no mes de xuño, vamos a intentar que seña o 18 ou 25, o 18 ou 19, ou 25 ou 26, para facer esta tanto encontro empresarial como as xornadas técnicas, xa digo, de forma telemática. Bueno, agora vamos a concretar cos ponentes que queremos traer, a ver se é posible. Vamos a intentar comunicarnos xa con eles para que elixan unha data e poder realizar, pois, a través de videoconferencia, tanto as xornadas técnicas que queremos que se traten de temas actuales, a repercusión que está tendo pois toda a pandemia con respecto ao náutico pesqueiro, como vai afectar tanto en cuestión de, bueno, de organización, de posibilidades, de futuro, como da alimentación, todo o que repercuta. Bueno, é todo facer un análisis do que realmente preocupe o sector, que está preocupando agora mesmo, derivado de toda a problemática.
E además al sector le preocupa y mucho, por ejemplo, el precio del pescado, porque aunque nosotros nos lo encontremos al mismo nivel o incluso a veces más caro de lo que estaba antes de la crisis del coronavirus, por ejemplo, en Lonja se ha llegado a cotizar hasta la mitad de precio. Los precios han caído mucho y el consumo de pescado también ha caído mucho, quizá por nuestros nuevos hábitos, y todo esto habría que revertirlo. Vamos enseguida a conocer la la actualidad nacional e internacional, luego llegan nuestros compañeros de COPE Galicia con información regional y la segunda parte de Costa Viva, ya sabes, a partir de la 1:20, desde la 1:20 hasta las 2 de la tarde. En total, todos los días tenemos 70 minutos de información local. Te voy a contar un par de cosas muy interesantes que te desarrollamos luego. Tres farmacias de la Mariña Lucense han sido estafadas por una empresa de productos deportivos de Granada. Al inicio del estado de alarma, las farmacias recibieron ofertas telefónicas de suministro de mascarillas que permitían afrontar esa escasez que había. Y bueno, pues ahí les estafaron, resultaron engañadas. Y también la Policía Nacional alerta a la Interpol de una agresión de violencia de género en el Reino Unido. La hermana de la víctima denunció en la comisaría de Viveiro y aportó además mensajes y fotos que le habían enviado a través de las redes sociales.
Costa Viva.
Aquí seguimos, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, 24 grados de temperatura en el termómetro, sol en Ribadeo, cielos despejados, día bonito, tarde de playa, fin de semana también, más o menos en resumen lo que es el pronóstico meteorológico y por las carreteras, bien, sin problemas. En esta jornada de viernes, que en realidad, pese a estar despejada, es muy negra para la comarca de la Mariña Lucense y para buena parte de la economía de la provincia de Lugo. En este día de hoy se viven las repercusiones, las valoraciones, el impacto de lo que va a ser el posible cierre de la sección de aluminio de la planta de Alcoa con esos 534 empleos que podrían perderse y todas las demás relaciones, demás entramados que están relacionados con la empresa aluminera y que se pueden ir igualmente al garete. Dentro de un ratito escuchamos las valoraciones, cómo se ha tomado esto en el seno de la Diputación, en el seno de la Delegación Territorial de la Xunta, también cómo lo toman los trabajadores, los representantes del comité y también de la plataforma de auxiliares. Las movilizaciones, las barricadas, la carretera cortada, la reunión del comité permanente de esta jornada de hoy en Alcoa para establecer un calendario de movilizaciones en la medida que el estado de alarma lo permita, porque también saben en lo que estamos inmersos, y las posibles o los posibles intentos a la desesperada de salvar a Alcoa en las tres semanas que ha dado la empresa de plazo para negociaciones medio amistosas, digámoslo, y después a partir de ahí se pondrían ya los despidos encima de la mesa. También escucharemos a la ministra Maroto, la ministra de Industria, que recuerda los 38 millones de euros que ha invertido en los últimos dos años España y el gobierno a la fábrica con la contrapartida de que no se eliminaran empleos. De eso y de mucho más te vamos a seguir hablando hasta las 2 de la tarde, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en nuestra segunda parte de Costa Viva, 88.8 de la FM, donde tenemos la información siempre más amplia.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520, 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Vamos a comenzar con otro asunto, ya que evidentemente hablamos mucho de Alcoa. Vamos primero a hablarte de la crónica de sucesos, de las últimas operaciones policiales en nuestra comarca, y luego nos metemos de lleno también en el tema de Alcoa, que es largo y hay que profundizar. En cuanto a esas actuaciones, pues mira, por una parte, tres farmacias de la Mariña Lucense se han visto estafadas por una empresa de productos deportivos de Granada. ¿Y cómo? Bueno, pues que en realidad ellas lo que querían comprar eran mascarillas, pero nunca les llegaron y pagaron 3.000 euros en total. Hay dos empresas de Viveiro que han resultado afectadas y una de Shopping, farmacias, las tres. Al inicio del estado de alarma, las farmacias mariñanas recibieron ofertas telefónicas de suministro de mascarillas. Ya saben cómo estábamos. No había mascarillas por ninguna parte, así que claro, pues cometieron, pues no sabemos si eso fue imprudencia o fue un intento de conseguir mascarillas. Evidentemente es que no las había. El caso es que se pusieron en contacto con esta empresa. Resulta que estaba ubicada al sur de Granada. Los responsables contactaron telefónicamente con las farmacias. Como decimos, han resultado afectadas dos en Viveiro, una en Xove y probablemente más en el resto de la provincia de Lugo. Les ofertaron mascarillas a un precio ventajoso, dado que había muchas restricciones y, bueno, pues picaron. El caso es que las farmacias ingresaron en total 3.000 euros en la cuenta bancaria de esa empresa granadina, pero no recibieron las mascarillas, no obtuvieron respuesta por sus responsables, ni tampoco, claro, la devolución del dinero. A raíz de la denuncia que han presentado las farmacias perjudicadas, la policía de Viveiro ha recibido información pendiente de contrastar que apunta a la existencia de otras farmacias también de la provincia que pueden estar perjudicadas por esas ofertas fraudulentas. Los hechos se comunicaron a la autoridad judicial de Viveiro, a los representantes de la demarcación policial, a la empresa proveedora, y a efectos de aclarar si se trata de una estafa planificada o no, o de un exceso de pedidos, si no pudieron hacerse cargo de mandarlo todo, porque todavía, bueno, pues a lo mejor llegan dentro de 2 meses, nunca se sabe. Bueno, pues de todos modos, desde la policía lo que hacen es insistir a las empresas o a las personas particulares que no se arriesguen, que este tipo de proveedores de productos sanitarios pues puede que después incumplan, que no tengan la cantidad, que no cumplan los plazos, que no tengan garantía y que no se arriesguen con este tipo de transacciones. 3 farmacias de la Mariña afectadas por una presunta estafa, una empresa de deportes ubicada en el sur de Granada. Les ofrecía mascarillas a bajos precios. Pagaron 3.000 euros, las mascarillas no llegaron. Por otra parte, también la Policía Nacional de Viveiro pues fue capaz, gracias a esa colaboración que hay entre países, gracias también a la red Biogen, de alertar de una agresión de violencia de género que estaba teniendo lugar en Reino Unido. Y desde Viveiro se alertó porque fue la hermana de la víctima de esa violencia de género la que detectó que algo pasaba y se puso en contacto con los policías. Esto nos lo cuenta a continuación el comisario jefe de la comisaría de Viveiro, Jesús María Seco.
Se trata de una comunicación, denuncia que se recibe aquí en la comisaría de la hermana de la víctima, en donde nos aporta pruebas de un posible delito de violencia de género que se estaría cometiendo en el Reino Unido por parte de la pareja de su hermana, y que la víctima pues presenta lesiones y que se resultan apreciables en las fotos que le aporta. Se da cuenta a Interpol de Reino Unido a través de Interpol de España, y la policía británica pues comprueba los hechos. Realmente son ciertos la denuncia que se comunica aquí a la comisaría de Viveiro, y la policía británica procede a la detención del autor de la violencia de género.
Bueno, pues ahí, gracias a la colaboración entre países, a ese programa Biogen para estar muy pendientes de los asuntos de violencia de género. Y fíjense, la hermana había hablado con su hermana por teléfono, la había notado triste, pudo escuchar cómo la pareja le estaba gritando, se intuyó algo raro, y además después pues puso en alerta a la Policía Nacional de aquí de Viveiro. Estos alertaron a través de todos esos canales que tienen a la policía británica en Moorings, y a partir de ahí pudieron andar con ellos. Se han dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial de Viveiro y por lo tanto están en ello para ir esclareciendo también este caso. Es importante también estar conectados entre países, sobre todo cuando se habla de asuntos así, que requieren de una intervención rápida. Pasan 27 minutos de la 1:00 p.m, hacemos un alto en el camino y te vamos a hablar de esas repercusiones. También nos está llegando ahora mismo las primeras declaraciones de los nacionalistas en la visita esta misma mañana al Alto do Castelo para hablar sobre el tema del millón, el tema de Alcoa. Un alto en el camino.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información, consulta nuestra web tradisco.com. Vamos a empezar por ahí, por lo más cercano en el tiempo. Ya todos sabemos el problema de Alcoa, los despidos que están sobre la mesa y las 3 semanas que tenemos por delante para posibles negociaciones a la desesperada. Movimiento político en general, todos los colores políticos están ahora mismo pues realizando declaraciones e intentando revertir una situación que ya parece irrevertible, pero bueno, nunca se sabe. Por una parte, los nacionalistas están sobre el terreno en esta misma jornada de hoy. Ana Pontón ha señalado que ya han visto lo que ha ocurrido en el día de ayer y ellos, de hecho, bueno, pues aprovechan la visita también para hacer un llamamiento electoral. Dicen que si les votan a partir del 12 de julio, que ellos van a nacionalizar la empresa.
Problemas. Acabamos de ver cómo, pues desde o Goberno do Estado e desde o Goberno da Xunta non aportan solucións real. E eu ese aquí quero deixar un compromiso moi claro. Si o próximo 12 de xullo os galegos e galegas nos dan a responsabilidade de liderar o Goberno da Xunta, o primeiro reto no que traballaremos é precisamente na nacionalización de Alcoa, que entre a Xunta e o Estado se poña en marcha unha medida que é a única que garantiza que podamos manter o emprego e a actividade. E é unha medida absolutamente real. Pregúntome, por que Angela Merkel pode nacionalizar Lufthansa en Alemania, por que non se vai poder nacionalizar Alcoa na Galiza? Desde logo, un goberno do BNG é a garantía de que imos a traballar nese reto como primeira prioridade. A segunda proposta é que se necesita cambiar o espolio enerxético deste país.
Pues ahí están las propuestas. Además, los nacionalistas dicen que ellos van a nacionalizar la empresa si les apoyan después del 12 de julio las elecciones gallegas. Seguimos escuchando a Pontón.
Onte vimos como Alcoa anunciaba o despedimento de 534 traballadores e traballadoras. Sabemos que eso afecta de maneira directa xa a 350 persoas máis nas auxiliares. E cal foi a resposta de Alberto Núñez Feijóo, candidato do Partido Popular? Pues poñer un chío, ni unha soa proposta, ni unha soa alternativa. Así non se solucionan os problemas deste país por parte dun candidato do Partido Popular que ao longo destos 11 anos na Xunta de Galiza o único que fixo foi, pois, primeiro, aplaudir un marco enerxético aprobado polo Partido Popular que é totalmente ruinoso para Galiza e despois vetar sistemáticamente cada vez que o BNG poñía sobre a mesa a defensa dunha tarifa eléctrica galega. En todo caso, insisto, hoxe o que reclaman de nós os centos de traballadores e traballadoras de Alcoa, todos os veciños e veciñas desta comarca que teñen o corazón nun puño porque se está xogando o seu futuro, son solucións. A solución que nos poñemos é moi clara: tarifa eléctrica galega e nacionalización de Alcoa, unha intervención pública que garanta o emprego e actividade económica. E isto é o que se está facendo en países do noso entorno. Fíxose en Italia, salvándose tamén a unha industria electrointensiva, estáse facendo neste momento en Alemania, por que non en Galiza. Pedímoslle a Xunta e o Goberno Central que se deixen de excusas, que se deixen de botar balóns fora, que se poñan na pel da xente da comarca da Mariña e que desde xa traballen man a man na única alternativa, porque aquí é claro, ou nacionalización de Alcoa ou peche. Desde o BNG temos moi clara cal é alternativa e ese é o compromiso que adquirimos con todos os veciños e veciñas, porque a comarca da Mariña ten que ter.
Ahí está ese compromiso de los nacionalistas que afirman que si ellos llegan, nacionalizan. También lo han pedido desde el Comité de Empresa. José Antonio Zan es el presidente.
Nosotros estamos trabajando para solucionar el problema, no para meternos en más problemas. Está claro que tanto el gobierno como la Junta de Galicia se tienen que involucrar. El gobierno ahora mismo tiene un mecanismo que antes no tenía, que se llama la intervención que permite la Unión Europea de empresas en riesgo de crisis. Entonces, es lo que debe de aplicar si no hay una solución a este problema de inmediato.
Bueno, pues así se pronunciaba el presidente del Comité de Empresa. Lo tienen claro, como no ven otra salida, quieren la nacionalización, la intervención del Estado con ese mecanismo de la Unión Europea de actuar en casos de crisis de las empresas. Seguimos con más repercusiones, repercusiones que nos van llegando. Por una parte, estamos hablando de repercusiones políticas, pero también vamos a hablar de las repercusiones humanas de los más afectados, los que tienen aquí un negocio, los que tienen aquí su empresa o los que dan de comer a los trabajadores de Alcoa, que hemos hablado con ellos en esta jornada de hoy. Vamos a escuchar las repercusiones en la Diputación. El presidente de la Diputación, José Tome, que dice que él ha estado en la planta, que él ha visto cosas que no le han parecido normales respecto al movimiento de los barcos. Por ejemplo, indicaba José Tome que llegaban los barcos cargados de material, pero que en vez de descargarlo ahí, que ya estaban al lado de la empresa, lo que hacía era descargarlos llevándoselos a Ferrol, lo cual no comprendía. Insiste nuevamente en que Alcoa tiene un compromiso con esta comarca Dinamarca, bueno, recordando también las declaraciones que realizaba recientemente la ministra Maroto. Recordamos que Maroto también ha señalado que han puesto 38 millones de euros para esta empresa en los últimos 2 años y que eso tiene que repercutir en que haya un compromiso, una corresponsabilidad por parte de la empresa para intentar ayudar ahora y para no terminar con los puestos de trabajo. Vamos enseguida a escuchar a José Tomé en esta jornada de hoy, así hablaba.
Reiterar o noso rechazo como Goberno de Diputación a decisión tomada pola empresa. Me parece que desde fai tempo xa a empresa estaba tendo comportamentos pouco axeitados para unha empresa que aposta claramente polo futuro, pola viabilidade desa planta ubicada en San Ciprián, posto que entre outras moitas cousas non facía mantenimentos axeitados que había que facer, a pesar de recibir moitos millóns de axudas públicas, non cumplía cos objetivos que debía levar consigo esas axudas públicas, e desde logo para mí unha sospeita moi grande foi cando pude contemplar con meus ollos, porque fui un Alcoa, a pesar de que o portavoz do Partido Popular decía que fora Alcoa, eu xa fun, volverei a veces que faga falta, conozco aquelo, pero había barcos cargados no porto e en vez de descargarse ali como se fixo sempre, os tiñan atracados, pero logo os levaban a Ferrol a descargar ese material e o traían en camións hasta a planta de Alcoa. Pues eso alguén o teria que explicar. Como é posible que tendo un porto ali a 500 metros desvíes o barco a Ferrol e despois ter que traer de Ferrol a San Ciprián camións cargados con ese material que o te salió lá? Que isto realmente eu creo que obedece non a que a planta non sea rentable, non, posiblemente teñan razón no aspecto de que hai que conseguir unha enerxía máis barata, sin dúda. Eu tamén estou convencido de que hai que conseguir unha enerxía máis barata. E para iso se está facendo o regulamento electrointensivo, que se é posible consensuarlo con todas as partes, pois moito mellor. E senón, pois o goberno terá que sacalo, non? Eu recordo cando o señor Soria visitou a planta de Alcoa fai uns anos, o ministro Soria xa se comprometeu daquela a telo. Isto pasaron 7 anos e agora parece que todas as culpas son do último ano, non?
Bueno, pues así hablaba José Tomé, presidente de la Diputación, que el estatuto hay que sacarlo y luego también indicaba la corresponsabilidad necesaria de Alcoa, que es sobre lo que alertaba Reyes Maroto, la ministra de Industria.
Nosotros estamos reivindicando a la empresa corresponsabilidad. Para que se hagan una idea, en los 2 últimos años hemos invertido, en el conjunto de la sociedad española, hemos invertido en esa planta 38 millones de euros con una condicionalidad que era mantener el empleo. Por lo tanto, creo que aquí la empresa tiene que también tener corresponsabilidad con una comarca mariña que depende de esa planta, y nosotros vamos a trabajar de la mano de los sindicatos, también hablando con la dirección de la empresa y tratando de que la Xunta también se sume a este apoyo que hay que hacer a los trabajadores y trabajadoras para no perder capacidad productiva.
Esta es la ministra de Industria. Ahora, que como estábamos hablando de las repercusiones en el seno de la Diputación, vamos a escuchar también al portavoz popular, a Javier Castiñeira, que dice que con el gobierno de Pedro Sánchez y con Tome, con el cual no está nada de acuerdo porque piensan que no hacen nada de autocrítica, lo que va a pasar es que Alcoa San Ciprián lleve el camino de Endesa as Pontes.
En contra da súa opinión, vemos moi pouca autocrítica hacia a súa xestión nesto, porque estuvo coas mans paradas durante estes 3 meses. Estuvo o goberno socialista do Estado coas mans paradas 1 ano e medio co estatuto metido nos caixós de Mocloa. Quen verdadeiramente engañou os veciños foi o Partido Socialista, o goberno socialista, que veu varias veces a San Cibrao a decirnos que iban a aprobar o estatuto electrointensivo. Aínda non está aprobado e lógicamente pois a empresa pois terá as súas culpas e os seus intereses, pero dende logo que non podemos darlle gasolina para incendiar máis este asunto. E a gasolina é precisamente non haber aprobado o estatuto electrointensivo, que perxudica a Alcoa e perxudica a outras moitas empresas grandes consumidoras de Galicia. A intransixencia enerxética do goberno socialista está provocando a caída da industria galega, a caída da industria lucense. Así o podemos comprobar en Endesa As Pontes, que cerrou principalmente pois unha das grandes empresas enerxéticas da nosa comunidade, a maior neste caso, e bueno, está pasando pois con Alcoa. O Estado, o goberno non lle interesa a industria lucense, e vemos pois moi pouca autocrítica en este caso por parte do señor Tomé, que nestes dous meses dende que foi aquel pleno famoso, o pleno donde os traballadores lle exixiron a Diputación que mediase para que se aprobase canto antes o Estatuto Electrointensivo, puidemos comprobar que o señor Tomé e o goberno socialista, ademais apoiado polo BNG, non foron capaces de facer nada nestes días. Dende logo que mostramos a nosa máxima pena e o máximo compromiso, como sempre tuvemos cos traballadores de Alcoa. Esperemos que nestas próximas semanas podamos incluso chegar a unha solución, sempre cando o goberno pois aprobe ese estatuto electrointensivo e a empresa pois cambie de opinión. Moitas gracias.
20 minutos para las 2 de la tarde. Estábamos escuchando a Javier Castiñeira, el portavoz del PP en la Diputación, que espera todavía que se pueda llegar a una solución si hay estatuto. Vamos a hablar con el presidente del Comité de Empresa ahora mismo en directo, porque acaba de terminar esa comisión permanente, José Antonio Zan. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué han decidido? ¿Qué van a hacer?
Pues vamos a seguir con las movilizaciones, las iremos incrementando poco a poco y vamos a seguir dándole para adelante para buscar una salida y una viabilidad a toda la Mariña Lucense y a la provincia de Lugo.
¿Qué movilizaciones van a hacer si estamos en pleno estado de alarma y no se puede acercar uno mucho a nadie?
Pues iremos haciendo poco a poco lo que podamos y seguiremos luchando, porque lo que no vamos a permitir es que nos cierren encima en estado de alarma y de esta forma tan, tan vergonzosa.
¿Y creen que en estas 3 semanas se puede conseguir algo?
Lo que creemos es que hay que luchar y creemos que el Estado debe de mojarse ya por la industria, y si quiere salir de este problema que tenemos de COVID-19, tiene que ser a base del sector primario y a base de la industria. Si no tenemos industria, no vamos a poder tener de ninguna de las formas ni buenos hospitales, ni buenos médicos, ni buen sector público, ni buen sector secundario, ni mucho menos. Entonces necesitamos que de una vez por todas el Gobierno se quite la venda y luche por la industria de este país.
¿Se puede de verdad intervenir la fábrica como ustedes solicitan?
No es que lo solicitemos nosotros. El que ha dicho que hay que intervenir la fábrica es el señor vicepresidente segundo del Gobierno. Nosotros decimos que nos parece perfecto que nos intervengan inmediatamente. Y si no, que nos busquen una solución, que pongan un marco estable, que hagan lo que quieran, pero que nos busquen una solución.
¿Los trabajadores
¿Se puede intervenir? Sí. ¿La Unión Europea lo permite? Sí. La Unión Europea permite intervenciones durante 7 años entrando con parte del capital o una intervención completa, sí, pero que lo hagan y que nos busquen esa solución, porque han sido, y vuelvo a repetir, ha sido el Gobierno el que nos ha metido en este problema, no ha sido el aire.
Ustedes dicen que no valoran ningún acuerdo ni decisión que no se tome en la mesa multilateral.
Es que creemos que esta mesa que se ha abierto es una mesa que suplanta la mesa multilateral. Ellos tienen que negociar estas cosas o tratar estas cosas en la mesa multilateral, que solo ha tenido una reunión. Ni siquiera han pedido que se vuelva a abrir esa mesa multilateral. Al final lo que están haciendo es obligándonos a hablar de unas cosas en una mesa que no tiene sentido. Tenemos una mesa multilateral en la cual están Alcoa, estamos nosotros, está el Gobierno y está la Xunta de Galicia. Y ellos como mínimo deben respeto a Alcoa y al Gobierno y a la Xunta de Galicia y hacer esa reunión primero en esa mesa multilateral y después esperar a que esa mesa multilateral acabe y cierre con una solución este problema que tenemos, y no tomar decisiones antes de que esa mesa multilateral esté cerrada y esté con una solución encima de la mesa.
Una última pregunta, ¿tienen fecha para la próxima movilización, convocatoria, lo que quieran hacer?
Pues de momento estamos barajando varias fechas y probablemente podemos estar pensando en fines de semana o próximos días.
Pues estaremos pendientes y les deseamos mucha suerte. Gracias por atendernos en directo, José Antonio Zan.
Bueno, gracias a vosotros, y la suerte que tengamos nosotros será la suerte de la Mariña, de la provincia de Lugo y, si me permites, creo que hasta de Galicia.
Hasta luego.
doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Disfruta de la primavera en el Centro Comercial Aberto de Foz. Aquí tenemos lo que necesitas. Ven a verlo. Utiliza la tarjeta del Comercio de Foz y aprovecha los descuentos que hemos preparado para ti. Es un mensaje de Hacia Foz, CCA.
Vamos a ello, como decía José Antonio Zan hace apenas unos segundos, pues van a realizar movilizaciones y la suerte que corra Alcoa va a ser prácticamente la suerte que corra toda la Mariña y buena parte de Galicia. De eso hemos hablado también con algunas personas muy vinculadas a la empresa. Por ejemplo, Antonio Maseda es el gerente del restaurante O Castelo, que todos conocemos, que está ubicado además en ese sitio estratégico donde se suelen organizar las movilizaciones o los encuentros también políticos, el Alto do Castelo. Ellos dan el menú del día a los trabajadores y nos explica Antonio Maseda, el gerente, que la verdad es que con Alcoa pues vamos todos, porque ahí son 3.000, 4.000 o 5.000 las familias que están estrechamente relacionadas y se van a perder puestos de trabajo en todos los sectores.
3 o 4.000 o 5.000 que vivimos y alrededor de la fábrica, los camioneros, los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, los bares, el comercio, que el que tiene 5 empleados va a tener 2 o 1. Yo tengo 8. Si esto falla, pues tendré 3.
Bueno, pues él es uno de los directamente afectados y ha vivido muy de cerca también toda esta situación, igual que su familia, porque están en estrecho contacto con los trabajadores de Alcoa, están allí comiendo el menú del día todos los días. Por otra parte, otra persona que va a ver muy afectado su trabajo, pues es el dueño de una zapatería en Foz, de calzados, Pirde. Él, de hecho, señala que, bueno, que quizás hiciera Alcoa le quedan 2 años para su negocio y que esto es grave para todos. Se llama José Ángel Otero.
Muy fastidiados, porque a ver, aquí en Foz dependemos prácticamente do turismo e de Alcoa. E pensar que vamos vivir do turismo durante un mes é unha cousa fastidiada, que non o crea naide, que iso non é o remedio. Hai que intentar, seña como seña, que a fábrica non cerre, seña por medios políticos ou como seña.
Pues hay que intentarlo sea como sea, señalan, y estamos hablando de comerciantes de la zona. En ese sentido, los que dicen que hay que luchar, que no quieren ni pensar en el futuro ni en el posible cierre de lo que venga después, son los de las auxiliares. Podrían resultar perjudicadas 10 empresas abocadas al cierre. Quique Rocha es el portavoz de la plataforma de auxiliares.
Tenemos más de 10 empresas que solo trabajan en aluminio, por lo cual esas empresas están abocadas a peche, non tenen ningún outro contrato en alúmina, polo cual terán que pechar, mínimo son alrededor entre 300 a 350 traballadores, máis outros traballadores de empresas que si tenen contratos en alúmina, e non sabremos si van ser despedidos, si van poder ser ubicados noutra planta, ou, bueno, o que pode pasar con eles, pero si estos non conseguimos topar unha solución, outros 350 traballadores auxiliares, veremos o noso futuro cortado, es sin esperanza, así que hay que loitar para intentar que eso no llegue a darse a cabo.
Y han sido los primeros porque a ellos se les han empezado aplicando los ERTEs desde la decisión de Alcoa de eliminar el rebrascaje de las cubas y en el mantenimiento reducirlo al mínimo. Y por cierto, le preguntábamos qué pasaría si en un futuro detrás de aluminio viene alumina. No quiero ni pensarlo.
No quiero ni pensar ahora mismo en eso. Ahora queremos pensar únicamente en loitar para preservar los puestos de trabajo de aluminio. Nada máis, é iso que nos ten que ocupar. O sea, ahora mismo non podemos pensar xa en que pasará con alumina se cerra aluminio, porque a nosa loita é que non cerra aluminio.
Pues esa es la lucha y en ello están, y ya hemos escuchado por una parte a Zan, el presidente del comité, y esta es la declaración de Quique Rocha, el presidente de la plataforma de auxiliares. Todos están unidos y dispuestos a luchar, no aceptan lo que ha dicho la empresa, esto se tiene que decidir en la mesa multilateral y si hay que intervenir, que se intervenga. Esto es lo que solicitan y está amparado, es cierto, como decía también Zan, por el vicepresidente del gobierno, por Pablo Iglesias, que ayer no le hacía ningún feo a la intervención o nacionalización de las fábricas, preguntado sobre Nissan, que estaba atrás pensando pues una situación y como la nuestra, solo que con más trabajadores afectados. Vamos a escuchar por último al presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, José Carlos Paleo. Hemos hablado con él anteriormente y ha dicho algo muy claro, y es que se ha perdido mucho tiempo y la peli ya está empezada.
Llevamos un año
atendendo lle máis a xustificacións que a solucións, e é a realidad de todas as reunións que antes mantiveron o goberno. Fai un ano a solución seguramente podría ser moito máis fácil, que había moitos menos problemas e moitos menos inconvenientes que hoxe na actualidade. E a partir de aí, pois, a película acaba de empezar. Se o director, por decirlo de algún xeito, non lle cambia o final, xa está a película empezada, o sea que...
Vamos, que aquí o hai un quiebro de última hora e nos sorprende a todos, o estamos fastidiados. 12 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño trecamino.
El Hotel Palacio de Cristal llama a tu puerta, primero para decirte que gracias por tu responsabilidad todo este tiempo y segundo para avisarte de que puedes pedir toda la carta directamente de nuestra cocina a tu casa. Menú del día, churrasco, raciones, arroces y paellas. También bebidas. Tú pide y nosotros lo hacemos. Llama al 982-585803 para que disfrutes de tu comida o cena como si estuvieras aquí. Seguro que muy pronto estaremos recibiéndote en el Hotel Palacio de Cristal para poder darte todo lo que le pueda faltar a esas bolsas de comida diaria. Mantenemos todas las medidas de distanciamiento e higiene sanitaria por ti y por nuestro equipo. Llama al 982-585803 y olvídate de cocinar. Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
10 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar ahora con una persona con la que hemos hablado mucho, largo y tendido, durante estos últimos meses sobre el tema Alcoa, también directamente perjudicado porque está en uno de esos municipios más cercanos sobre los cuales se asienta la factoría, y es el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Boa tarde, por decir algo, claro.
Sí, boa tarde, hay que decirlo porque non vamos a deixar de guardar a compostura, pero bueno, é certo o que dices. Eu creo que hai unha cuestión que tamén temos que ter clara a todos. A presencia da empresa de aluminio na nosa zona é importante para Cervo, pero é importante para toda a comarca e para toda a provincia, porque falamos de máis do 30% do produto interior bruto de Lugo, e eu creo que esas cifras, o que soporta e o diñeiro que veu durante todos estes últimos anos, máis de 40 anos que leva a empresa aquí, e que veu, non veu para ninguna empresa, veu para a comarca da Mariña, para todos os veciños da Mariña. Ese diñeiro quedou aquí e ese diñeiro motivou, supuxo que moitos outros sectores económicos, distintos servicios, desde a restauración hasta outros servicios industriales, empresariales, puideramos vivir de eso.
Pois sí, importante para toda esa estructura. Dígame unha cousa, se está falando moito da intervención, da nacionalización da empresa. Que pensa vostede ao respecto?
Eu o que considero é que o que non debemos é poñer debates na mesa que igual que nos plantea, intente non resolver o problema e intente enturbiar o asunto. Digo por unha sencilla razón, a mí non me parece mal, ni moito menos, Eu creo que ahora mismo o goberno do Estado, que é quen ten as competencias energéticas porque sempre as tivo, xa no ano 2012, que eu me recordo que houbera o primeiro problema non tan grande como o de agora, porque daquela non pechara nin Avilés nin Coruña, todos os grupos ao unísono berrábamos que había que aprobar unha tarifa eléctrica por parte do goberno central, que esa era a clave. Así o dicían os dirigentes do Partido Socialista, todos, desde o seu secretario xeral hasta os distintos parlamentarios. Así o dicía o Bloque Nacionalista Galego, que a pelota estaba no goberno do Estado, porque sempre foi así, e así esa é a clave. Que o goberno do Estado, que está ahora mismo no noso goberno do Estado, nos resolva o problema. Se o quer resolver polo camiño de devolvernos o que se nos quitou, porque a cuestión non é que estañamos pedindo nada a maiores, é únicamente que viña unha axuda, esa axuda que eu digo que ven para toda a comarca, non para ninguna empresa, esa axuda recortouse a mitad en estes dous últimos anos. Hai axuda, pero ven a metade do que é necesario que viñera para que o precio da luz sexa competitiva a niveles europeos. Por lo tanto, ou que resolvan desa maneira, devolvéndonos o diñeiro, ou que faigan, pois, se queren nacionalizar, que nacionalicen. Pero eu tamén cuestiono unha cousa. Cando falan de nacionalizar, os costes multiplicaríamos por 10 ou por 20 do que terían que poñer en estes momentos. Cando en ano e medio, dous anos, non puxeron e nos quitaron este diñeiro e non resolveron dun xeito tan simple ou como poden resolver se queren, porque é cuestión de querer, non é cuestión de outra cousa, é cuestión de querer. Se non nos resolveron desa maneira, que planteen o discurso da nacionalización, eu creo que ás veces me dá sensación que se plantea para enturbiar e para facer un discurso e irse polas ramas e non ir ao grano a cuestión, que é, repito, devolvernos o diñeiro. Pero, en todo caso, que o goberno central
que é que non ten que resolver, e iso sempre tivemos claro todos, que busca o camiño que teña que buscar para que esta bomba, que ahora xa está encendida, e que, ademais, viñamos denunciando algún, ou xa, desde fai máis dun ano, esta bomba non estoupe. Iso que ten que facer o Goberno Central.
O Goberno Central leva prácticamente este día, ou 24 horas, as que levamos dende que coñecemos de forma oficial a noticia, reivindicando corresponsabilidade á empresa, alegan eses 38 millóns que investiron todo o Goberno de España, todos os españois na empresa, para que non se perderan eses postos de traballo.
Claro que sí, pero creo que a responsabilidade non é da empresa, que a nosa empresa nos dá igual. Igual a empresa unha irresponsabilidade, pero quen ten que velar por esa empresa é o Goberno Central. Entonces que o Goberno Central seña o que lle pide responsabilidade á empresa, cando o Goberno Central o que ten que mirar el é el, o Goberno, de que esa empresa non se saia coa súa, pois o que teño eu que pedir, e temos que pedir todos responsabilidade, é o Goberno Central. Porque se ese diñeiro se vai, vaise por culpa de quen está ahora mismo dirixindo o Goberno Central. Non se vai por nai demais. Por iso que a responsabilidade que non ten que ter é o Goberno Central, porque sea imperativo. Aquí houve un diñeiro, é certo, dicen eles 38 millóns, para que antes viñan máis, para que o precio da enerxía pudera ser competitivo. E repito, outra vez máis, non me cansarei, o diñeiro que viña para aquí non era para a empresa, era para a comarca. Aquí temos unha empresa, repito, que nos genera toda a riqueza de toda a provincia de Lugo. Si se nos escapa esta empresa, esta galiña de ovos de ouros, por chamalo de unha maneira, vámonos lamentar moitos, porque aquí vai quedar unha, non solamente unha comarca, Juana, vai quedar unha provincia totalmente baleira, unha zona despoblada, cando fai máis de 40 anos que nos veu pois este regalo. Durante todos estes anos, Juana, que eu levo tamén de representante local, ben como concelleiro, ben como alcalde, nunca houbo en este extremo de Galicia, en este extremo de Europa que vivimos en un mundo globalizado, non houbo ni unha persona, ni naide interesado en implantar unha empresa ou nin parecido, evidentemente nin parecido a Alcoa, pero non hai, porque non interesa en este mundo, repito, globalizado, a instalación de empresas en esta zona. Por iso que a unha que temos, por favor, non fagamos ou non a perdamos, e que ademais non a perda o que está no Goberno. Eses que, repito, eses que levan dito durante moitas veces que a industria pois é algo capital e que non podemos vivir do turismo. E ademais unha cuestión que tamén é importante plantear no debate. Estamos a falar dunha empresa, Juana, que si sempre se destacou dentro do mundo de aluminio, da xente que vive neste mundo de aluminio, a calidad do aluminio que sale da fábrica de Cervo. É algo que destaca e sempre nos dixeron en distintas presentacións que ese era o, digamos, aspecto angular, fundamental, de que este aluminio, de que está para a fábrica seguira, que sempre tiñamos o problema eléctrico, que sempre se foi máis ou menos solventando. Ahora mismo xa se escapou absolutamente. Pero si este aluminio que se produce é bon, é basicamente polo capital humano. Ahora mismo temos unha fábrica que ten un capital humano moi rexuvenecido, con homes e mulleres de unha media de edad de 30, de polos 30 anos, unhas familias novas que veñen a vivir aquí neste extremo de Galicia, neste extremo da Mariña Lucense, nunha empresa, Juana, que ademais fai pouco, se fixe unha inversión pública para o gas para minimizar tamén os efectos ambientales, para cumplir exigencias que a Unión Europea nos marca. Pois ese gas está instalado e esta empresa contamina menos. Porque ademais, hai xente do goberno que plantea o discurso medioambiental. Que absurdo plantear ese discurso medioambiental. Porque o aluminio primario vai se seguir producindo. Se non se produce aquí, vai se producir noutros países. E seguramente se produza noutros países que son moito máis subdesarrollados que o noso. E se son máis subdesarrollados, a contaminación desas fábricas vai ser absoluta. Nada que ver co aluminio, proceso máis limpio, máis tecnolóxico, máis desarrollado que se fai na fábrica que temos aquí. É un absoluto absurdo quitar a nosa empresa. É un absurdo que nos quitaran ese dinheiro que veu para a nosa zona, e que teñen que saber os ointes que este dinheiro que nos quitaron foi para outras zonas do país. Foi para outros lugares, foi para outros sitios, e iso é algo que non quero eu que nos engañe naide. E os dirigentes socialistas, os dirigentes de Podemos, saben perfectamente que ese dinheiro se foi para outros sitios. Por iso que nosotros non reclamamos nada novo. Reclamamos que non nos quiten o que temos. Porque ademais é outra cuestión fundamental, Juana. Aquí o dinheiro que viña para esta empresa producía unha riqueza 5 ou 6 veces, e produce unha riqueza 5 ou 6 veces superior ao que, en este caso, pues, a axuda estatal a través da tarifa energética, pois invirte o Estado. Se o Estado invirte X, aquí se genera ese X multiplicado por 5 ou por 6 veces. Son multitude os factores, multitude os motivos, porque todos xuntos temos que loitar e pedirlle únicamente a quen ten a responsabilidade para non diluir o mensaxe, porque cando se quere e alguén pretende diluir o mensaxe, dá sensación que non quere arreglar o problema. O mensaxe non se pode diluir, porque todo o mundo ten claro que a competencia da tarifa enerxética e a competencia en estes momentos é do goberno central. E o goberno central é quen debe, é quen ten, é quen pode resolvernos este problema e apagarnos esta bomba que agora mesmo está encendida. Hai moitos representantes socialistas na comarca, na provincia, moitos representantes de Unidas Podemos, pois que lle pidan aos seus, que igual son millores interlocutores, que lle pidan aos seus que por favor resolvan este problema que nos surge moito e que está a vida dunha comarca en xogo, en peligro, e iso témolo que solucionar e teñeno que solucionar desde o goberno central.
Vaya, si está en xogo, pois a ver se somos quen. Moitísimas gracias, Alfonso Villares, por estar con nós e por transmitir esa ausencia que leva transmitindo ano e medio, por lo menos. Gracias, a ver se hai sorte. Boa tarde.
Muchas gracias a vos.
Pepe, estoy preocupado. Llega la campaña y tengo miedo de que las malas hierbas me coman el maíz como el año pasado.
Bueno, Manolo, ya te he dicho lo que hago yo. Desde que uso los productos de Bayer no volví a tener problemas porque tienen las mejores soluciones, tanto en pre como en posemergencia. Bayer es la baza ganadora.
Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que te quedas en compañía de Marta Ruiz y Antonio Raiz en mediodía y que nosotros hacemos una recuperación y actualización a partir de las 2:20 en mediodía en la costa.